El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados oyentes, este es el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia RRI, La Voz de Indonesia. Hoy tenemos unos programas de los cuales las noticias son el primer programa. Después de las noticias tenemos el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario les presentamos Hoy en la Historia. A continuación seguimos con el enfoque que se trata de las noticias de profundidad. Después del enfoque les presentamos la belleza de Indonesia, la cual se trata de las culturas, costumbres y lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza de Indonesia les presentamos, vamos a hablar, el idioma indonesio. Al final de los programas les presentamos el mundo musical. Ahora empezamos con el primer programa, las noticias. Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de las noticias.
La Voz de Indonesia con las noticias.
El presidente Joko Widodo Sarasen es terrible y debe ser investigado a fondo. Visitando la exposición fotográfica de la infraestructura, el presidente Joko Widodo espera el crecimiento del optimismo público al desarrollo. El presidente Joko Widodo expresa su decepción relacionada con la operación en flagrante por KPK. BMKG advierte de fuertes vientos para los próximos tres días en Yakarta. Ahora las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo declaró que el grupo de Sarasen, que ha difundido información falsa o engaños en el ciberespacio, es un grupo terrible. Percibió que la existencia del grupo debía ser investigada hasta las raíces por la policía. Hablando después de asistir a una exposición fotográfica de desarrollo de infraestructura en la sección transversal de Monumento Nacional Monas, por sus siglas en Indonesia, en Jakarta, el domingo por la tarde, el presidente ordenó a la policía a investigar a fondo el grupo hasta el partido que apoya la existencia del grupo. El presidente Joko Widodo también dijo que la difusión de información falsa es un fenómeno que ocurre no solo en Indonesia, sino también en varios países alrededor del mundo. Agregó que los medios sociales utilizados individualmente pueden causar divisiones en la comunidad. Además, el uso de grupos organizados como Sarasen podría poner en peligro el Estado Unitario de la República de Indonesia.
Semua negara mengalami ini karena keterbukaan media sosial, semua negara mengalami.
Todos los países experimentan esto debido a la apertura de las redes sociales. Todos los países la experimentan. El uso de las redes sociales es un individuo. Los individuos son muy dañinos. Si la información no es verdadera, mentira, calumnia y organizada, esto es horrible. Por otra parte, si tienen cuentas de miles o cientos de miles y si dicen cosas positivas, transmiten el optimismo, invitan a la gente a construir, invitan a la gente a hacer el bien, invitan a la gente a mantener la cortesía, incluso tener millones de cuentas, no es problema para ellos. Pero si es divisivo a difundir las cosas que calumnian, denuncian otros, perjudiciales para el Estado Unitario de la República de Indonesia. Él ordenó al jefe de la policía que investigue un fondo no solo a un Saracen, sino también a los que lo ordenen. Quien paga debe ser investigado a fondo. La policía reveló que había un grupo de discurso de odio y propagadores de engaños hace algún tiempo. El grupo se llama Saracen y carga contenido de discurso de odio y Sara basado en la orden. Según la policía, el grupo de Saracen difundió el contenido basado en razones económicas. El presidente Joko Widodo asistió a una exposición fotográfica sobre el progreso de desarrollo de la infraestructura de Indonesia y el más largo infográfico llevado a cabo por el Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos en Monas, Yakarta Central, el domingo por la tarde. Acompañado por varios ministros del Gabinete de Trabajo, el presidente examinó fotografías de desarrollo de infraestructura en varias áreas en exhibición. Para la prensa, el presidente Joko Widodo dijo que la exposición fotográfica pretende informar al público sobre el desarrollo de la infraestructura implementada en todas las regiones de Indonesia. Dijo que al mostrar al público a través de los medios de las fotos, el gobierno tiene la intención de generar optimismo en la comunidad hacia el proceso de desarrollo en curso.
Ini menunjukkan bahwa pengerjaan infrastruktur di lapangan.
Esto demuestra que el trabajo de infraestructura existente en el campo es casi completo. Algunos siguen siendo el 30%, algunos son el 60%, algunos son el 70% y algunos se completan. Los disparos de estos fotógrafos son los que queremos mostrar. Y hay muchas fotos que no he visto. Más de la mitad estaba en exhibición. Creo que lo tengo todo. La mitad de lo que no hemos visto. No he visto algunos embalses, puertos marítimos, pequeños aeropuertos y autopistas. Creo que al señalar el progreso de nuestro desarrollo de la infraestructura, queremos generar optimismo de que el progreso es real y real en el campo. Como es conocido por el público, el actual gobierno de Joko Widodo y Yusuf Kalla construye intensivamente la infraestructura en todo el territorio de Indonesia. En 2017 hay 245 proyectos de desarrollo, así como dos programas de desarrollo incluidos en el Proyecto Estratégico Nacional basado en el Reglamento Presidencial número 58/2017. El proyecto, como se informó anteriormente, la Comisión Estratégica tiene un valor de inversión de más de 4.000 billones de rupias, cuyo financiamiento se deriva del presupuesto estatal de ingresos y egresos de las empresas estatales y regionales, así como la participación de particulares. El presidente Joko Widodo expresó su decepción con respecto a la actitud de los funcionarios gubernamentales que están cometiendo corrupción en el desempeño de sus funciones. Esto fue afirmado por el presidente Joko Widodo en relación con la operación en flagrante delito conducida por la Comisión de Erradicación de la Corrupción KPK contra el director general de Transporte Marítimo en el Ministerio de Transporte, Antonio Stoni Budiono, más recientemente. Después de ver la exposición fotográfica de desarrollo de infraestructura en Monas, Jakarta Central, el domingo, el presidente Joko Widodo volvió a recordar a todos los funcionarios estatales, tanto a nivel central como regional, que no practicaran más la corrupción. Dijo que el comportamiento corrupto está relacionado con la débil integridad y moralidad de los perpetradores. El presidente considera que el gobierno continuará haciendo esfuerzos para combatir la corrupción en el gobierno, ya sea a través de la operación con las manos en la masa del KPK, o TT por sus siglas en Indonesia, o la operación de la tasa ilegal, o Sabre Pungli por sus siglas en Indonesia. Como se informó anteriormente, la Comisión de Erradicación de la Corrupción KPK arrestó al director general del Transporte Marítimo, Antonio Stoni Budiono, en una operación con las manos en la masa. Tony es sospechoso de aceptar sobornos relacionados con licencias y adquisición de proyectos dentro de la Dirección General de Transporte Marítimo del Ministerio de Transporte. Relacionado con esto, el ministro de Transporte, Budicaria Sumadi, ha escrito al presidente Joko Widodo para disculparse y apreciar el KPK. El ministro Budi también expresó su apoyo a los esfuerzos para erradicar la corrupción en el gobierno. Las últimas noticias. La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica, BMKG, ha pronosticado que Jakarta experimentará fuertes vientos secos durante los próximos 3 días. Y advirtió que podría derivar carteles grandes en algunas áreas. El portavoz de la agencia, Hari Tirto Yatmiko, advirtió a los residentes que deben vigilar las vallas publicitarias y árboles altos que podrían representar amenazas en caso de fuertes lluvias. Hari dijo que, como citado por Tribune News, .com, que BMKG también advirtió a los que planean viajar en el transporte marítimo. Podría haber incidencia de las altas olas. También dijo que los vientos fuertes en la capital son el resultado de que el país entró en su pico de la estación seca y el impacto del ciclón tropical Pakar, que está haciendo una caída en el sur de China. Explicó que hay un sistema de alta presión procedente del sureste de Australia que es más alto que el de Asia. Él dijo que el ciclón Pakar había ayudado a tirar el aire de alta presión de Australia hacia Asia y los vientos podrían soplar a 55 kilómetros por hora. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde la Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias. Señoras radio escuchas, ahora continuamos nuestro programa con el comentario cuyo título es Indonesia se preocupa del sitio de propagación del odio. Señores oyentes, recientemente el mundo del ciber en Indonesia se sorprendió por el despliegue del sindicato Saracen, que supuestamente propagó el discurso de odio en las redes sociales. Basado en una investigación policial por búsqueda forense digital, el grupo de proveedores de provocación relacionados con la tribu, la religión y la raza, y los intergrupos, o SARA por sus siglas en Indonesia, en las redes sociales, tiene 2.000 cuentas de medios sociales que más tarde se convirtieron en 800.000 cuentas usadas para difundir contenido de odio. Saracen es un difusor sindicado de contenido de provocación relacionado con la tribu, la religión, la raza y los intergrupos o SARA en las redes sociales. La policía arrestó a 3 directivos de Saracen a través de los medios de comunicación social como Facebook y Twitter. Saracen difunde contenidos que contienen palabras de odio. Incluso Saracen maneja un sitio de noticias especial para satisfacer al cliente. La policía confirmó que el contenido de SARA, difundido por el sindicato de Saracen, es un orden de cierta parte. Se cobran decenas de millones por cada contenido que producen y distribuyen. La policía revela que el sindicato de Saracen ha estado haciendo negocios de discurso de odio a través de varias cuentas de medios sociales y páginas en el ciberespacio desde noviembre de 2015, incluyendo la difusión de la noticia falsa o engaño en la elección del jefe regional de Yakarta. Los miembros de Saracen son expertos en la creación de cuentas falsas, anónimas, semi-anónimas, a cuentas reales, y pueden recuperar cuentas que han sido bloqueadas de manera organizada. Saracen es diferente de otras cuentas como Instagram, por ejemplo, que ha hecho cuentas de discurso de odio. Saracen trata de enmarcar un evento y da información errónea constantemente para que la gente común la considera una verdad. Las condiciones políticas en Indonesia son actualmente mencionadas como la causa del crecimiento de negocios de la propagación del odio en el ciberespacio, o conocido como e-odio. Cuanto más caliente la situación política antes de las elecciones presidenciales, aunque se celebrara en 2019, ya se puede sentir desde ahora con la existencia del apoyo mutuo de varios partidos políticos contra ciertos candidatos. El empresario de e-odio obtiene un beneficio provocando a través de engaños que se producen continuamente en función del orden. Difunden contenidos que arrinconan opiniones étnicas, religiosas, raciales o políticas que son contrarias al cliente. Los sindicatos de diversión de contenido de odio como los Saracen tienen un enorme daño a la comunidad del país. Por lo tanto, no es de extrañar si el gobierno a través de la Policía Nacional de Indonesia se movió rápidamente y capturó a los autores involucrados en este negocio de odio. 3 sospechosos de Saracen serán acusados bajo la Ley de Información y Transacciones, ITE, por sus siglas en inglés, por el discurso de odio con calumnias y difamación. Sin embargo, no descartó que los autores también serán atrapados con otros artículos. En medio del flujo actual de información, el público debe ser más sabio en el filtrado y difusión de información y siempre hace una confirmación de los problemas que se propagan. Estimados oyentes, así fue el comentario desde el Servicio Mundial La Voz de Indonesia de la Radio República de Indonesia en Yakarta. Gracias.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta, 15.150, 9.525, 11.785 kHz. El programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Oyentes, llegamos al segmento del programa en español, Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? Empezamos con el evento ocurrido el 28 de agosto de 1963. Martin Luther King Jr. pronunció su famoso discurso, I Have a Dream. I Have a Dream es un discurso de 17 minutos de Martin Luther King Jr. Él contenía un llamado a la igualdad racial y el fin de la discriminación. Su discurso, que se dio desde la escalera del Lincoln Memorial en medio del desfile en Washington por el trabajo y la libertad el 28 de agosto de 1963, fue un momento decisivo en la historia del movimiento por los derechos civiles de los americanos. Un discurso ante más de 200.000 de defensores de derechos civiles. El discurso entra en los rankings más famosos del discurso del siglo XX en los Estados Unidos, según una encuesta de Eruditas de la Oración en el año 1999. Vamos al acontecimiento ocurrido el 28 de agosto de 1990. Irak declaró Kuwait su 19ª provincia. Después de una invasión iraquí durante varias semanas en aquel país vecino, Irak finalmente afirma que Kuwait es parte de su 19ª provincia. El 28 de agosto de 1990, la invasión iraquí para tomar el control la riqueza petrolera de Kuwait. Sin embargo, esta invasión tiene una reacción negativa desde el mundo internacional. El mundo y las Naciones Unidas condenaron y ordenaron a Irak a salir de Kuwait. Posteriormente, varios países encabezados por Estados Unidos despacharon tropas al Golfo Pérsico para expulsar a Irak. Por último, las fuerzas aliadas lideradas por Estados Unidos allanaron Irak hasta causar enormes daños. Debido a la ofensiva de la Alianza el 28 de febrero de 1991, Irak terminó su anexión en Kuwait. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 28 de agosto de 1993. Vehículo espacial Galileo descubre una luna de un asteroide. Galileo, una nave espacial en el camino al planeta Júpiter, descubrió una luna de un asteroide. Este descubrimiento es fenomenal porque es raro que un asteroide tenga una luna o satélite. La dimensión de un asteroide de unos 58 kilómetros de largo y aproximadamente 23 kilómetros de ancho tiene un pequeño satélite de aproximadamente 1 kilómetro de diámetro y orbita a unos 100 kilómetros de su superficie. Entonces los expertos acordaron nombrarla Dactyl. Estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Bueno, estimados radioescuchas, ahora el enfoque. Esta vez se trata del tema Indonesia y Malasia están listas para proporcionar CPO a China.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Indonesia y Malasia están dispuestas a cooperar para satisfacer la necesidad del aceite de palma crudo o CPO para la República Popular China. Los dos mayores productores de CPO del mundo están apoyando la política del gobierno chino de implementar un programa de mezcla de 5% biodiesel con diésel, o B5, como un compromiso para reducir las emisiones de carbono. Según informó Media Indonesia, el 25 de agosto, el ministro de Industria de Indonesia, Airlangga Hartarto, después de reunirse con el ministro malaysio de Empresas de Cultivos Productos Básicos, Datuk Seri Mah Siu Keong, en Putrajaya, Malasia, el miércoles 23 de agosto, dijo que acordó empujar a la República Popular de China para utilizar B5. Así, reduciendo el déficit comercial con Indonesia y Malasia, así como la energía que es bastante respetuosa con el medio ambiente. Airlangga Hartarto espera que el uso de biodiesel en China se convierta en un mercado potencial para aumentar la exportación de productos de aceite de palma de Indonesia. Incluso también se convierte en una oportunidad para que los actores de la industria nacional inviertan para construir plantas de biodiesel. Ministro de Industria Airlangga Hartarto explicó que aceite de palma es uno de los productos básicos estratégicos de Indonesia y Malasia. Es decir, el éxito o el fracaso de estos productos está en manos de ambos países como proveedor de 90% de CPO para el mercado mundial. Por lo tanto, el Ministerio de Industria se está centrando en fomentar el desarrollo de la industria de CPO en el país a través de aguas abajo para aumentar el valor añadido de la alta economía. Indonesia produce CPO a llegar a 35 millones de toneladas en 2016. Airlangga Hartarto afirmó que el desarrollo de la industria de procesamiento de aceite de palma de río abajo, entre otros para los productos de aceite de cocina hecho de palma, oil food y oil chemical y biocombustibles. En 2016, la capacidad nacional de producción de aceite de cocina alcanza 45 millones de toneladas al año, oil food 2,5 millones de toneladas al año, oil chemical 3,5 millones de toneladas por año y biodiesel 10,75 millones de toneladas por año. Mientras tanto, las exportaciones de CPO y sus productos derivados en enero-febrero de 2017 ascendieron a 4,1 millones de dólares, o un aumento del 63% en comparación con el mismo periodo en 2016. Erlangga Hartarto agregó que en la reunión ambas partes también acordaron fortalecer el Consejo de Países Productores de Aceite de Palma, o Council of Palm Oil Producing Countries. Su equipo alienta a la institución a beneficiar el desarrollo del valor agregado en el sector industrial de CPO. El Consejo de Países Productores de Aceite de Palma invitará a otros 7 países a unirse como productores de CPO: Tailandia, Colombia, Nigeria, Papua Nueva Guinea, Costa de Marfil, Honduras y Guatemala. Con la entrada de estos países, se espera que tenga un impacto positivo en el Producto Mundial del CPO. Mientras tanto, Datuk Seri Mah Seo Keong afirmó que, como un país productor de aceite de palma, es necesario fortalecer la alianza para luchar contra la campaña negativa y la barrera comercial que amenaza la mercancía. Ambos países producen el 85% del CPO total y han llenado el 91.2% de los mercados de exportación del mundo, haciendo a Indonesia y Malasia jugadores globales importantes en la industria de aceite de palma. Según Mah Seo Keong, Indonesia y Malasia destacarán la importancia del Consejo de Países Productores de Aceite de Palma para el desarrollo, promoción y el fortalecimiento de la cooperación en el sector de la industria de aceite de palma. Estimados radioescuchas, este fue el enfoque de hoy.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Oyentes, vuelve a encontrarme en el segmento del programa en español La Belleza de Indonesia conmigo, Borgias. Como siempre, puede escuchar nuestro programa a través de streaming en es.wi.co.id u onda corta 9525 kHz y también aplicación RRI Play en su teléfono inteligente. Hoy les presentaremos el Lago Rana en Moluka, así que quédate con nosotros en Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. La Isla Buru es una isla más grande en la provincia de Moluka después de la Isla de Seram. Hay varios ríos en la Isla de Buru, como Wai Apu en el norte y Wai Mala al sur. Esta isla es muy famosa por su aceite de eucalipto. Además de los ríos, la Isla de Buru también tiene un hermoso lago que se utiliza como un principal destino turístico llamado Lago Rana. Lago Rana es el lago más grande de la provincia de Moluka y es perfecto para los viajeros que les gusta la aventura en la naturaleza. Oyentes, el Lago Rana está justo en el interior de la Isla de Buru, a unos 63 kilómetros y está a una altitud de unos 700 metros sobre el nivel del mar. Para lograr esto, hay dos opciones disponibles. En primer lugar, la ruta oeste a través del pueblo de Vamlana, municipio de Air Buaya, ubicado a unos 80 kilómetros del centro de Namlea, la capital del subdistrito de Buru Utara Timur. El pueblo de Vamlana se puede llegar en coche durante 1,5 horas o una hora y media. Después se puede ir en coche de la empresa de la madera PT Gema Kehutan Lestari. Usted comienza la aventura al Lago Rana a lo largo de aproximadamente 43 kilómetros. A lo largo del viaje se puede disfrutar de hermosos paisajes naturales. Varios tipos de plantas se pueden encontrar aquí. A continuación, pasará a algunos pueblos habitados por pueblos indígenas de la isla de Buru. Aquí usted será recibido con el baile de Sabat, como un saludo de bienvenida para los huéspedes. Oyentes, la segunda línea puede pasar por la aldea de Tifu. Desde la ciudad de Namlea Town, toma una lancha rápida al pueblo de Tifu, municipio de Lexula. Lleva alrededor de 5 horas. Entonces, de la aldea de Tifu, puede utilizar un camión a la aldea de Bailo, que es cerca de 40 kilómetros. Luego ir a Lago Rana, que solo se puede llegar caminando durante aproximadamente 6 horas. A través de este viaje, usted pasará a través de la comunidad nativa de la isla de Buru. Llegando a Lago Rana, usted puede dar vuelta en barco mientras disfruta de la belleza del lago. Si usted desea hacer un recorrido por el Lago Rana, solo paga 100 mil rupias o $10 y la gente local está dispuesto a llevarles. Usted puede visitar a los residentes del pueblo alrededor del lago. Hay aldeas de Vama Mboli, Kaktuan, Erdafa, Warujawa, Waimite, Wagarahi y Wairman. En los pueblos se puede disfrutar de la cocina local, a saber, varios tipos de ñames con pescado a la parrilla y cholo típico de Maluku o Moluka. Oyentes, el Lago Rana tiene hermosos paisajes. Alrededor del lago viven la gente del tribu Rana que todavía viven en su cultura tradicional. Este lago es considerado sagrado por la gente de la isla de Buru. Antes de que las religiones vinieron a la isla de Buru, los nativos tenían confianza en sus antepasados. Según las creencias, sus antepasados, los cuales se creen como dioses, viven alrededor del Lago Rana y la montaña de Date. Así que el Lago Rana y la montaña de Date son las reencarnaciones de los antepasados. La adoración de los antepasados también significa la adoración para el ganado y la montaña. Bueno, estimados escuchas, este fue la belleza de Indonesia de hoy.
De cómo hablar Indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, todavía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, con el programa Vamos a Hablar el Idioma Indonesio, un programa que les da a conocer los vocabularios del idioma indonesio y les guía a practicarlos en una conversación en idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre la Agencia de Desarrollo y Fomento del Idioma Indonesio y La Voz de Indonesia. El tema de hoy es acara lamaran, o en español, una ceremonia de solicitud a una chica. Primeramente les presentaré algunos vocabularios del idioma indonesio y expresiones relacionadas con el tema de hoy. Les diré cada palabra dos veces lentamente, ustedes pueden repetir después de mí. Acara lamaran. Acara lamaran. En español, ceremonia de solicitud a una chica. Menemani. Menemani. En español, acompañar. Kemana. Kemana. En español, a dónde. Minggu depan. Minggu depan. En español, la próxima semana. Ana. Ana. En español, hijo o hija. Memesan. Memesan. En español, pedir. Keperluan. Keperluan. En español, la necesidad. Membawa. Membawa. En español, llevar. Anak laki-laki. Anak laki-laki. En español, el hijo. Membawa. Membawa. En español, llevar o traer. Kue. Kue. En español, la galleta. Buah. Buah. En español, la fruta. Cincin. Cincin. En español, el anillo. Makanan tradisional. Makanan tradisional. En español, comida tradisional. Berasal dari. Berasal dari. En español, hecho de. Sumatera Barat. Sumatera Barat. En español, Sumatera del Oeste. Keluarga. Keluarga. En español, la familia. Berkenalan. Berkenalan. En español, presentarse. Menjawab. Menjawab. En español, responder. Menentukan. Menentukan. En español, determinar. Hari pernikahan. Hari pernikahan. En español, el día de la boda. Makan bersama. Makan bersama. En español, compartir comidas. Ikut. Ikut. En español, participar. Sahabat. Sahabat. En español, amigo o amiga. La siguiente conversación es un ejemplo de una conversación titulada Acara Lamaran o en español La ceremonia de solicitud a una chica. Una conversación entre Ika o A y Erna o B. Les cita las palabras dos veces y ustedes podrían repetir después. A. Ika, bisakah pulang kantor kamu menemani saya? Ika, bisakah pulang kantor kamu menemani saya? En español. Ika, ¿puedes acompañarme después de la oficina? B. ¿Kamu mau kemana? ¿Kamu mau kemana? En español. ¿A dónde quieres ir? A. Minggu depan anak saya mau mengadakan lamaran. Minggu depan anak saya mau mengadakan lamaran. En español, la próxima semana, mi hijo quiere celebrar una ceremonia de solicitud a una chica. Saya mau memesan keperluan acara lamaran. Saya mau memesan keperluan acara lamaran. En español, quiero pedir la necesidad de esta ceremonia. B. Apa saja yang harus dibawa? Apa saja yang harus dibawa? en español, ¿qué es lo que tengo que llevar? A. Pada waktu acara lamaran, biasanya hanya membawa kue, buah, dan cincin. Pada waktu acara lamaran, biasanya hanya membawa kue, buah, dan cincin. En español, a la ceremonia de solicitud a una chica normalmente lleva la galleta, frutas y anillo. Tapi karena saya berasal dari Sumatera Barat, saya juga mau membawa makanan tradisional, yaitu rendang. Tapi karena saya berasal dari Sumatera Barat, saya juga mau membawa makanan tradisional, yaitu rendang. En español, como yo soy de Sumatera del Oeste, llevo comida tradicional, a saber rendang. B. Pada waktu lamaran, apa saja yang dilakukan? Pada waktu lamaran, apa saja yang dilakukan? En español, al momento de la ceremonia de solicitud a una chica, ¿qué se hace? A. Biasanya, masing-masing keluarga akan berkenalan. Biasanya, masing-masing keluarga akan berkenalan. En español, normalmente cada familia se presentan. Kemudian melamar. En español, luego solicitar. Pihak perempuan menjawab lamaran. En español, la familia de la chica, ¿quién la tiene que responder? Kemudian menentukan hari pernikahan. En español, más tarde determina el día de la boda. Setelah itu makan bersama. En español, después de eso compartir comida. B. Pada waktu acara lamaran, saya ikut ya. En español, quiero ir al tiempo de la ceremonia. A. Tentu saja, kamu kan sahabat saya. En español, claro que sí, eres mi amigo. Bueno, estimados escuchas, este fue Vamos a Hablar el Idioma Indonesio. Una lección en idioma indonesio en la radio. Hasta mañana con otro tema. Sampai jumpa. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados radioescuchas del Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia RRI, la voz de Indonesia donde quiera que se encuentren. Ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa del Mundo Musical. Esta edición presenta canciones de Kroncong interpretadas por Didi Prasetyo, o mejor conocido como Didi Kempot. Para abrir nuestro encuentro esta vez, vamos a escuchar una canción de Kroncong titulada Apa Salah dan Dosaku, ¿Cuál es mi culpa y mi pecado?
Haruskah
Estimados radio escuchas, Apa Salah dan Dosaku es una canción pop popularizada por la banda Deloitte en 1970, interpretada de nuevo por Didi Kempot en el genre de Cronchón. Esta canción es acerca de un ser humano que pide ayuda al Creador para ganar la felicidad debido a los azares de la vida. Didi Kempot nació en Surakarta, Java Central, el 31 de diciembre de 1966. Aunque interpretó bastante de las canciones de Cronchón, Didi era mejor conocido como cantante de Champursari. Una pequeña explicación sobre Champursari. Champursari en Indonesia se refiere a un cruce de varios géneros contemporáneos de música indonesia, especialmente javanés, langgam jawa y dangdut. La palabra champursari fue acuñada del idioma javanés y literalmente significa mezcla de esencias. La canción de Champursari hace que Didi Kempot no solo se conozca en Indonesia, sino también en el país de Suriname.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.